por acompañarnos en esta oportunidad. Ustedes saben que esta sala es pequeña, debería estar Fabio también aquí acompañándonos porque los derechos de autor en muchas de las cosas que tienen que ver con lo que estamos presentando hoy, también el trabajo de Fabio Malacri ha sido muy importante en este proceso. Queríamos comunicarles, como ya es público, que en el día de ayer se cerró una operación de financiamiento del gobierno que es la más importante, por montos más importantes, desde las dos últimas administraciones, desde que esta nueva gestión de deuda pública se ha instalado en Uruguay. El monto total de las emisiones realizadas por el gobierno en esta oportunidad, en títulos que, como ustedes saben, son títulos en pesos de 3 años y 5, y en unidades indexadas, en pesos también, por tanto, en unidades indexadas, a 8 y 15 años, por un total de el equivalente a 1.256 millones de dólares. Esto es una cifra considerablemente superior a las operaciones de monto más importante que habían sido realizadas en el periodo anterior, y en particular, la más importante de ellas, que fue la que se realizó también en una operación de canje en el año 2008. Por tanto, es una operación significativa. Aún más significativo es que aproximadamente algo más del 90% de la emisión se realiza con entrega. Los inversores que participan de la inversión entregan títulos del Banco Central del Uruguay. Eso hace básicamente que estemos cambiando de manera muy drástica el perfil de vencimientos de las deudas contraídas por el conjunto del sector público. Ustedes saben que el Banco Central del Uruguay emite títulos a plazos cortos. Esencialmente, los títulos entregados por los inversores para participar de esta emisión fueron títulos de entre 90 y 180 días, pero con toda seguridad menos de un año. Y estamos, la operación de emisión de títulos por parte del gobierno es una emisión que tiene como duración media más de 6 años. O sea, es un proceso de extensión de plazos de vencimiento de deuda en el sector conjunto del sector público muy considerable. No obstante, esta operación es una operación que todavía permite que la duración promedio de la deuda del gobierno esté en el entorno de los 12 años, lo cual consolida básicamente lo que ha sido uno de los pilares de la política de endeudamiento del gobierno, que es tener no tener urgencias por los vencimientos y tener una estructura de vencimientos muy cómoda que asegure certezas y previsibilidad respecto a los problemas financieros en el país. Los títulos emitidos, estos títulos de 3, 5, 8 y 15 años, en todos los casos son títulos mucho más líquidos que los que están siendo sustituidos, y en este sentido, además de ser una operación de financiamiento del sector público, es una operación que, al dar más liquidez, le va a permitir a más actores de mercado. Muchas veces se dice estas cosas cómo influyen directamente sobre los ahorristas, sobre las personas, sobre los ciudadanos. Bueno, estos nuevos títulos son mucho más líquidos y van a ofrecer, por tanto, oportunidades de transabilidad muy distintas a las que podían tener otro tipo de instrumentos. Un dato muy importante que queremos compartir con ustedes. Ustedes saben que al inicio de esta administración, a finales del año 2009, aproximadamente el nivel de dolarización de nuestra deuda, o sea, de la deuda de gobierno, era de aproximadamente 70%. 7 de cada 10 pesos o dólares que el país debía, los debía en moneda extranjera. Al completar esta operación, y después de lo que ha sido un año en el que el proceso de desdolarización de la deuda ha avanzado sistemáticamente, en este momento podemos anunciar que con esta operación concretada, el nivel de dolarización de la deuda se reduce respecto a esta situación inicial que decía en 10 puntos, y hoy tenemos prácticamente el 40% de la deuda pública uruguaya denominada en moneda nacional. Nosotros, cuando presentamos la programación financiera y los objetivos de la gestión de deuda el año pasado, en ocasión de elevar al Parlamento el presupuesto nacional, el proyecto de presupuesto nacional, nos planteábamos el objetivo a lo largo del quinquenio de alcanzar niveles de desdolarización o de especificación de la deuda que al final del periodo estuvieran en 45% del total de deuda. Hemos ya recorrido una parte sustantiva de este camino, y esta operación hace una contribución muy importante. Creo que estos son los elementos más importantes de la operación. Los aspectos técnicos y los aspectos que tienen que ver más con el detalle de la operación, en muy pocos rato más van a estar puestos en las páginas web del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas, para que haya posibilidad por parte de todos ustedes de informarse de detalles de esta operación. De mi parte, nada más, le cedería la palabra al presidente del Banco Central para que agregue las consideraciones que merecen de parte de quien fue básicamente un puntal de todo este proceso. Fue la colaboración entre el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido fundamental para que esta operación no se vaya a hacer.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Justamente el trabajo de los servicios técnicos del Banco Central y la Oficina de Gestión de Deuda del Ministerio fueron los que afinaron los detalles de esta operación que describía el Ministro. Y de alguna manera creemos que vale la pena enmarcar esta operación como corolario de algo que hace 6-7 meses comunicamos en esta misma sala, en los meses de mayo y junio, ¿verdad? Que es un poco el cambio del perfeccionamiento de la estrategia de deuda y de reservas, ¿verdad?, que el Ministerio y el Banco Central debían desarrollar, y que tenía básicamente varias bondades, varias ventajas. En primer lugar, que de alguna manera después de lo que fue el enfrentar la crisis financiera internacional en los años 2008-2009, ese nuevo diseño de la estrategia devolvía sus roles naturales al Ministerio y al Banco Central, en términos de participación en el mercado cambiario, en términos de endeudamiento en el mercado doméstico, en términos de acumulación de reservas. Por lo tanto, como corolario de eso, digamos, esta operación tiene consonancia con esa lógica, en la medida en que, me lo habrán escuchado más de una vez, el proceso de intervención y participación del Banco Central en el mercado cambiario tenía como consecuencia una acumulación de reservas importante, que obviamente tenía como contrapartida, por efectos de esterilización y de combate a la inflación, que es el mandato principal que tiene el Banco Central, tiene como contrapartida la emisión de deuda. Emisión de deuda del Banco Central que típicamente se hace en plazos muy cortos. Por lo tanto, se estaba generando, digamos, una situación en donde el Banco Central iba acumulando sus reservas, pero también, como contraparte, acumulando deuda de corto plazo por volúmenes significativos. Nosotros en el cambio de estrategia que planteamos en los meses de mayo y junio, conjuntamente con el Ministerio, apuntamos a mitigar ese proceso, a cortar un poco ese proceso, pero también éramos conscientes que debíamos, entre comillas, deshacer un poco ese proceso. Y por eso es que esta operación debe entenderse en ese contexto, porque esta es una operación que de alguna manera también deshace ese proceso que, reitero, respondía a roles no naturales del Ministerio y el Banco Central. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque como bien decía el Ministro, más del 90% de esta operación fue integrada, es decir, los inversores trajeron para llevarse los títulos de gobierno, fue integrada con notas y letras del Banco Central. Ha sido muy, muy clara la mejora en términos del perfil de vencimientos, ¿verdad? Estamos cambiando ese más de 1.100 millones de dólares o el equivalente de más de 1.100 millones de dólares que vencían en 3 o 6 meses a deuda ahora de gobierno, también en pesos y en unidades indexadas, que vencen en promedio a más de 6 años. O sea, hay una mejora muy clara en términos de el perfil de vencimientos. Pero también hay un cambio de composición, ¿verdad?, de deuda, en el sentido de que ahora va a reducirse en más de 1.100 millones de dólares la deuda del Banco Central, porque obviamente va a haber un rescate de esa deuda del Banco Central al gobierno, al Ministerio de Economía, contra reservas. Es decir, que esta es la el deshacer un poco lo que habíamos planteado en mayo-junio, mejor dicho, el confirmar esta operación como consecuencia de esa estrategia, significaba no solamente mitigar el problema que habíamos detectado en el flujo, es decir, en cómo iba aumentando, sino también en deshacer en parte esto en términos de stock. Esta operación de ahora permite deshacer parte de ese stock, en el sentido de entonces de que se va a reducir en la operación de rescate ahora del Banco Central al Ministerio, el equivalente a más de 1.100 millones de dólares, se reduce la deuda del Banco Central y se van a reducir como contraparte entonces ese equivalente en reservas. Y lo contrario va a suceder para el gobierno, para el ministerio, ¿verdad? El gobierno está emitiendo deuda con mejores propiedades, porque es a plazos 10 veces más largos de los que emitía el Banco Central, ¿sí? Y obviamente, como contraparte de esa deuda que emite, se le van a incrementar las reservas que va a tener para disponibilidad. Este otro aspecto era el otro que nosotros manejábamos en mayo-junio, que es el Banco Central acumulaba reservas en dólares como parte de las operaciones de mercado y de endeudamiento, pero en realidad el Banco Central no tenía formas de utilizar esencialmente esas reservas porque no tenía deuda en dólares, ¿verdad? En cambio, lo natural ahora sí es que, así como emite deuda, también incrementa sus reservas el gobierno, y eso le va a dar la disponibilidad al gobierno de utilización, ¿verdad?, en el contexto de sus decisiones de ingresos y gastos, ¿verdad? Y es sí el gobierno el agente que tiene la flexibilidad y la capacidad de manejar adecuadamente estos activos y estos pasivos. Por lo tanto, reitero, desde la perspectiva del Banco Central, esta es una operación muy exitosa, muy saludable, que permite una rebaja muy importante de la deuda, ¿verdad? Y que tiene como contrapartida una mejor distribución de roles entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, y que también tiene como contrapartida una mejor deuda del Estado en su conjunto, porque es deuda de más largo plazo, que consolida no solamente las nociones de credibilidad y respaldo que tiene la economía uruguaya, sino también consolida una estrategia que apunta a tener un perfil sano de vencimientos de deuda. Y que finalmente, el último punto justamente, es el hecho de que entonces ahora sí el Estado en su conjunto tiene más flexibilidad, más capacidad de hacer un mejor manejo de activos y pasivos, de deuda y de reservas, ¿verdad?, en función de que ahora el pasaje de, entre comillas, el saldo neto de esta operación, que es el pasaje de deuda y reservas al gobierno y la reducción de deuda y reservas del Banco Central, posiciona al Estado en su conjunto en mejores condiciones, reitero, para hacer un manejo más adecuado de sus activos y sus pasivos. Reitero, para el Banco Central, sin duda, esta es una operación extremadamente exitosa.
Si tienen algunas preguntas.
¿Qué tal? Buen día. Al ser un 90%, más de 90% canje, es apenas casi un 10% lo que estaría aumentando la deuda neta. ¿Se podría estar informando a cuánto asciende la deuda neta y cómo se reparte en cuanto a tenedores locales y también extranjeros?
Una precisión. Sí. La deuda neta no aumenta. Estamos emitiendo una deuda y estamos recibiendo los fondos. Por tanto, esta operación amplía la deuda bruta de gobierno, la neta, en absoluto. Porque en realidad estamos emitiendo títulos por 1.256 millones y estamos recibiendo dinero en 1.256 millones. No hay aumento de deuda neta. Salvo si ustedes quieren, porque esta operación, para viabilizarla, implicó, de algún modo, una convocatoria de inversores ofreciéndole unas condiciones un poco más adecuadas que las que tenían los títulos originarios. Pero no aumenta la deuda neta.
Perdón, y si me puede, disculpe, si me puede informar sobre el porcentaje que tienen los tenedores locales y los extranjeros.
No tenemos la información. Es todo, o sea, se emite en el mercado local. O sea, lo que nos está llegando fueron ofertas planteadas en legislación local y por instituciones locales y por la bolsa.
Ministro, buen día. Usted hablaba de la deuda bruta. ¿En cuánto aumenta y qué plazos tiene? ¿Qué características?
Si la emisión que estamos realizando es por 1.256 millones, ese es exactamente el monto en el que se expande la deuda bruta, cero lo que se expande la deuda neta, y las condiciones de duración de esta deuda son extremadamente buenas, porque estamos cambiando, como bien decía el presidente del Banco Central, esencialmente títulos de muy corto plazo, podríamos situarlo en promedio, medio año de duración de esos títulos, por unos títulos emitidos por el gobierno que en promedio tiene más de 6 años. Por tanto, esto es una contribución en múltiples dimensiones a fortalecer y solidificar lo que es la política de financiamiento del sector público en su conjunto.
Una precisión, porque bien decía el ministro de que el aumento de la deuda bruta de gobierno es 1.256 millones. Si uno considera la deuda global del sector público, el aumento, la deuda neta es cero, la deuda bruta es algo más de 100 millones, porque es la diferencia entre lo que emite el gobierno y las letras que se rescatan del Banco Central. Grosso modo, 1.250 millones emite el gobierno, más de 1.100 millones de esos son rescate de deuda del Banco Central. O sea que, mirado en su conjunto el sector público, ¿verdad?, esto fue básicamente un canje de deuda de gobierno rescatando deuda del Banco Central. La diferencia, que es algo más de 100 millones, y entiendo que los detalles los van a colgar en breve en la página web para que todos ustedes puedan disponer de esto en un rato, algo más de 100 millones sería lo que aumenta la deuda bruta global del sector público.
Usted dice que el 40% de la deuda es moneda nacional, ¿verdad? ¿El 60% restante es todo en dólares o en otras monedas también?
Pues, diríamos, es en varias monedas, pero esencialmente en dólares americanos. Estamos hablando, estos porcentajes son de deuda de gobierno, no es la deuda de todo el sector público consolidado. Ustedes observen que la totalidad de los títulos emitidos por el Banco Central del Uruguay son todos en moneda nacional y no están computados en ese 40% que ahora tenemos en moneda nacional en la deuda de gobierno y 60 dolarizada. En el caso del Banco Central ocurre todo lo contrario. El 100% de su deuda prácticamente está denominada en pesos, pero no es el indicador que normalmente se analiza cuando se habla del grado de dolarización de la deuda pública. Se excluyen normalmente esas medidas las del Banco Central.
Recuerden que ya hace años se han hecho algunas emisiones en euros y alguna emisión en yenes, ¿verdad?, en los famosos bonos samurai, pero son muy pocas esas emisiones. O sea, la inmensa mayoría son emisiones globales que están,
digamos, de mejores plazos para los vencimientos de deuda. Pero quería saber si todos los bonos, es decir, si los que se ofrecieron con 3 años, a plazo de 3 años, y los que se ofrecieron a 15, tuvieron exactamente la misma buena acogida, digamos.
No, en cada uno de los casos fue distinta respecto a lo que teníamos previsto. En el caso del título en pesos a 3 años y de UBI a 8, lo que terminamos convalidando es prácticamente el doble de lo que ofrecíamos como punto de partida. Estuvo el plazo de 5 años, yo diría, en línea con lo que nos proponíamos, y en el caso del título más largo, cambiar títulos muy cortos, títulos muy largos, fue considerablemente menor, ¿sí?
Perdón. El monto inicial, pero igual.
Claro, de todos modos, en el caso del bono de 15 años, esto es importante pensarlo, nuestro objetivo era ampliar esa emisión para darle más liquidez a esa emisión. No era, uno podría decir, la operación podía haber llegado hasta 8 años, y eso era el inicio original, y lo que se hizo fue aprovechar esta oportunidad para ampliar la emisión de 15 años, darle más liquidez a esa emisión, que nos parecía algo muy, muy, muy sustantivo para seguir apoyando esta estrategia de aumentar la liquidez, mejorar la liquidez de los títulos.
Una precisión adicional. Yo creo que la operación es muy exitosa y en términos promedios decimos que deuda de 3 y 6 meses pasa a 6 y 7 años de promedio. Obviamente, es más fácil pedirle a un inversor que traiga títulos que vencen en 3 meses y que lo cambie por bonos que vencen a 3, 5, 8 años. Eso ya es muy bueno porque estamos multiplicando por 10 o más el plazo de vencimiento. Ya pedirle que traigan letras de 3 meses para irse a 15 años es pedir mucho. O sea, nosotros sabíamos que eso era mucho pedirle a los inversores. De todas maneras queríamos, como decía Lorenzo, ampliar un poco la liquidez de ese bono. Pero en realidad era presionar, entre comillas, bastante la voluntad de los inversores de transformar letras de 3 o 4 o 5 meses en un bono a 15 años.
No obstante, la ampliación es del equivalente a más de 50 millones de dólares de esto. O sea, es considerable.
Ministro, ¿cuál va a ser el destino o, digamos, qué consecuencias va a tener la disponibilidad ahora que va a tener el Ministerio de Economía en dólares, verdad? Que la cifra exacta no sé cuánto es y no sé si ya se hizo la transferencia de Central a Economía, pero ¿qué implica eso para la gestión financiera del Ministerio de Economía?
Ministerio de Economía y Finanzas usa sus disponibilidades fundamentalmente para solventar y financiar el gasto público en general, en particular para hacerse cargo de todo lo que fue aprobado en ocasión del presupuesto nacional. Por tanto, el financiamiento del sector público en su integralidad financia todos los capítulos de gastos y todos los programas que están previstos en el presupuesto nacional, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno tiene que hacerse cargo de vencimientos de deuda correspondientes a este año, una parte muy importante de las cuales está denominada en dólares. Por tanto, esta operación lo que nos va a permitir es disponer de liquidez que va a ser utilizada para cancelar deuda en dólares, como ya fue utilizada durante el año 2010. El año 2010, silenciosamente, el gobierno ha ido, a través de operaciones de mercado y de una precancelación de deuda que teníamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos hecho una reducción muy importante del endeudamiento en dólares que ha sido, como contrapartida, sustituido por un financiamiento en pesos. Diría, esencialmente estamos hablando de que toda vez que el gobierno aumenta sus disponibilidades, lo que hace es fortalecer su capacidad de ejecución de la política fiscal y dar certezas acerca de lo que es tremendamente importante para la previsibilidad de la economía, que es asegurar el correcto y puntual pago de todas las obligaciones que tiene el Estado.
Ministro, usted ya ha dicho cuáles son los compromisos a los que se van a abocar, pero ¿queda un poco más de oxígeno y hay alguna meta más por allí?
La política fiscal tiene mucho oxígeno.
¿Qué puede representar para la ciudadanía?
Es muy prudente, está muy bien asentada, está asentada sobre una programación macroeconómica muy responsable, y cada vez que hacemos una operación de este tipo, miramos esencialmente temas que tienen que ver con mejorar el perfil de nuestro endeudamiento. Hace no muchos años atrás, la principal vulnerabilidad macroeconómica del país era financiera y fiscal. Ni una ni otra hoy representan una vulnerabilidad relevante, y nuestra impresión es que en ambos casos estamos construyendo fortalezas muy importantes para dar certezas y previsibilidad a la orientación de la política económica en el país.
El año pasado se generó toda una discusión, de hecho la discusión siempre es permanente respecto al tema del tipo de cambio. Lo que uno tiende a pensar, y es un planteo que le hago a los tres miembros del equipo económico que están aquí, uno piensa que si el Ministerio de Economía se hizo con algo, unas cifras cercanas a los 1.000 millones de dólares, no va a tener muchas necesidades de comprar dólares en el mercado, ni siquiera para sostener la moneda. ¿Qué pasa con ese plano de la política? ¿Va a ser el tema del tipo de cambio con esto que ha sucedido ahora?
Permítame decir que esta operación no tiene vinculación directa con temas vinculados al funcionamiento del mercado de cambios. Nosotros ya hemos oportunamente anunciado cómo son los roles y las potestades que tiene cada uno de los actores de la política económica en este sentido. Esta operación en absoluto cambia ni lo que es la relevancia del tema ni lo que es la operativa de mercado en plaza. Lo que hace simplemente, sí, es fortalecer la posición financiera del gobierno. Eso sí, la fortalece en mucho.
Un comentario. ¿Se acuerdan que en mayo o junio habíamos hablado entonces de un problema de flujos, o sea, de cómo seguía el proceso, y de un problema de stock? Es decir, de algo que ya había sucedido hasta mayo o junio del 2010 y que de alguna manera había que deshacer un poco. Lo que hace esta operación es trabajar sobre ese problema de stock, pero nada cambia el accionar, los parámetros, los criterios de comportamiento del Ministerio y del Banco Central en todo en toda la operativa siguiente, o sea, en el flujo, ¿verdad? Ahí, como decía Fernando, volvemos a esa lógica de los roles del Ministerio, los roles del Banco Central, más focalizados en la monetaria, y seguir utilizando los mismos criterios de participación en el mercado cambiario que se han venido siguiendo desde junio para acá.
¿El rol de las AFAP, se sabe el porcentaje en la operación? ¿Cuánto participaron las AFAP en todo el...?
Se cuelga ahora en un rato.
Depende de cada serie. Cuando les pasen el detalle, son 4 misiones. Así que en cada una será o más importante o menos importante.
Para usted, ministro Lorenzo, se ha hablado en los últimos días de dificultades de relacionamiento entre usted y el subsecretario Bonomo, de diferencias, de apoyo, de quizás si hay cambios en el ministerio. ¿Qué hay de cierto y cuál es la situación? Se ha hablado incluso de apoyo desde movimientos de astoristas, de que si usted se va o lo cambian, se irían masivamente de otros lugares de jerarquía. Nos gustaría o me gustaría que aclarara esta situación, o cualquiera de los dos también que lo aclarara.
La primera respuesta a cualquiera de este tipo de preguntas es este mismo acto, en el cual mostramos cuál es la única preocupación que tenemos en general en el equipo económico y en general en el Ministerio, que es trabajar y contribuir desde nuestra posición.
¿Las diferencias con Canepa que han surgido a través de la prensa son ficticias, son reales?
No vamos a hacer ningún comentario. No hay en absoluto, en ningún caso. Esto es muy importante. Señalarlo. Este es un gobierno integrado por gente muy responsable, gente que se toma muy en serio lo que está haciendo, porque está gobernando un país que quiere progresar, y todos y cada uno de los que participamos en el gobierno tenemos el mismo objetivo. No hay dos objetivos y por tanto no hay posibilidad de que haya ningún tipo de dificultad que pueda alterar esa preocupación y esa voluntad. No podría ser de otra manera. Por tanto, para nosotros todas esas cosas son no temas.
Ministro, asumo entonces que tienen como igual objetivo una mejor distribución de la riqueza, pero hay matices en lo que piensa, por ejemplo, el Frente Libertario, o en lo que piensa usted y en lo que piensa Bonomo. ¿Qué pasa con el IVA? ¿También hay diferencias por allí de cómo se va a aplicar la rebaja, si se llega al 18, al 22?
A ver, permítame, después Pedro dirá algo. Nosotros, todos los integrantes del gobierno, integramos el Frente Amplio, y no concebiríamos, ninguno de nosotros, y puedo hablar por todos, no concebiríamos que el proceso de avance que está teniendo el país se le llame desarrollo y llene los objetivos que el Frente Amplio se ha trazado si no viniera acompañado de mejoras distributivas. En ese sentido, permítame decirlo aquí a título personal, yo soy radical en materia de lo que se refiere a los temas distributivos, porque las sociedades más justas, las que más han progresado, son las que han hecho de los temas de equidad y de justicia distributiva un símbolo de su accionar. Ese es el símbolo del accionar de todo el gobierno. Creo que podemos competir entre todos nosotros acerca de cuál está más preocupado por la distribución. Y claro, cuando el país progresa, estamos cada vez más radicalmente consustanciados con eso.
No, coincido con lo que dice Fernando, básicamente. Comparto las mismas preocupaciones. Comparto la misma responsabilidad como compartimos todos en el gobierno y en particular en el Ministerio de Economía. Nuestra responsabilidad es trabajar por el país, trabajar por el gobierno, seguir avanzando a un país más justo, más solidario, donde los uruguayos todos tengamos cada vez más oportunidades de desarrollarnos. Y en ese sentido estoy muy conforme con el equipo que integro, con el gobierno que integro, y las discusiones que tenemos, los puntos de vista diferentes, que es... no son esos que se mencionan en la prensa, pero que quizás haya otros, simplemente nos enriquecen y nos confirman cada vez más que vamos trabajando en un equipo que tiene claro cuáles son sus objetivos.